La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 17 de enero del año 2018. No, ah, gracias Chelo, gracias. Le saluda Daniel Herrera, acá
despierta,
como siempre.
Despierta, como me dice ahora,
Sergiño. Saluda a Sergio Gallardo, Marcelo Betancur, este Membreño, Hugo en los controles y Cristian Peñate en la producción. Tenemos un invitado especial, ya lo vamos a presentar. Porque tenemos varios temas que tocar siempre relacionados con el fútbol nacional. Saludo a Violetita también en la fotografía, que ya está preparando maletas, abrigos y de todo. Voy a saludar primero a Sergio Gallardo, que hoy dice que llegó a saludarme a la oficina, pero
sí, me dieron un recado. Sí, me dijeron.
Pero es que llegaba a las 5 de la mañana, Sergio.
Sí, hombre, ahí en ropa de jogging.
Llegaba a las 8 de la madrugada.
A las 8 de la madrugada llegué. Y mira, contento, ahora que pusimos la entrada con las notas de we will rock you, me acabo de acordar o me acabo de enterar que a fines de diciembre, la fecha no está muy bonita porque dicen que es 28 de diciembre, uh-huh, para el estreno de la película autobiográfica de, más que todo, de Freddie Mercury, basado en la vida de Queen, se llama Rhapsody of Bohemia, naturalmente, que va desde la formación de Queen hasta la intervención de ellos en Live Aid en 1985.
Ok, perfecto. Orestes Membreño.
¿Qué tal, Daniel? aquí estamos con pues día frío, como ha sido los últimos, quizás, 3 semanas.
Sí, más o menos. 3 semanas
tenemos ahí. Pero aquí estamos muy contentos, la verdad, siempre estar en la mesa más redonda.
Sí, la más redonda hoy, sí.
Del periodismo deportivo, y gracias a la gente que nos escucha, un saludo a todos. Y aquí estamos, hoy tendremos, la verdad, tema interesante con el invitado especial que ya lo presentará
y
Daniel.
Y por último, pero no menos importante, Marcelo Betancur.
Bueno, un saludo para todos. De verdad que estamos aquí listos para analizar un tema que a mí me parece muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo en el fútbol nacional en este momento. Y dejo a Daniel para que introduzca.
Ok, bueno. Desde el fin de semana pasado estamos hablando, después de los hechos que se dieron en carretera hacia Usulután, entre los aficionados de FAS y Firpo. Hemos tenido como tema de conversación la necesidad de combatir la violencia en el fútbol, y entonces en esta ocasión tenemos como invitado especial al comisionado de la Policía Nacional Civil. Usted me dice cuál es el cargo, Luis Chinchilla.
Jaime Chinchilla.
Okay, que es encargado de qué división de la PNC?
Soy el encargado de la división de prevención. Uh-huh. Para nosotros vemos todos los temas preventivos desde centros escolares en adelante, ¿verdad? Y bueno, aprovechando, agradecerles la invitación. Siempre estamos, es un tema importante, la prevención de la violencia en todos sus aspectos. Lastimosamente, en una faceta recreativa tenemos también que estar pendientes de que no existan este tipo de casos. Y bueno, esto de invitado especial, pues yo me siento especial porque estoy ante gente especial como ustedes, no, ¿verdad?
Gracias,
gente que está bien relacionado al tema y otros temas como con Sergio Gallardo. Que
a mí me asustó cuando lo vi.
Sí, yo me imagino.
Porque dije, puchica, ya me agarró con las manos, sí, en la masa, y me empecé a revisar y dije, no, si la única droga que cargo, la cargo puesta. Aunque a veces los chuchos son terribles, porque yo me acuerdo que...
Ya te van a trolear.
No, mira, es que sacaron a los tales chuchos cuando vino Santana.
Sí.
Entonces estaban alrededor del estadio, pero después lo retiraron. Uh-huh. Porque apareció Santana, y pese a que él no llevaba sino adentro la droga, se lo quisieron comer. Sí, terrible eso. Bueno, bueno, pero volvamos a las cosas serias.
Bueno, esta,
porque eso es muy serio.
Sí, okay. Es muy serio y es, la, es necesario tener a gente que sabe de la prevención de la violencia, porque es, al menos desde esta mesa siempre hemos promovido eso, pero muy pocos saben cómo hacerlo, quiénes deben hacerlo, si es solo de la policía o si es de la barra organizada, si es de la Federación de Fútbol, si es de los directivos, o si hay algún plan constante, permanente dentro del fútbol, etcétera. Todo ese tipo de temas son los que queríamos compartir. Y uno, también ayer se generó una información que la Turba Roja, como medida pues
preventiva, sí,
decidió que ya no irá a los partidos de visita
y yo a eso
para
iba,
apoyar al FAS.
Yo a eso entonces, iba porque fíjate que aquí en la mesa estábamos hablando de qué se podía hacer. Uh-huh. Y una de las cosas que salió fue que los equipos jugaran solamente con su afición y no las barras de visita. Y ya obviamente la barra del FAS tomó medidas, ellos autopreviniendo. Dijeron, nosotros nos damos por enterados y nos retiramos. Creo que sí. Eso fue lo que vi publicado en el gráfico.
¿Qué, ¿no?, otras medidas podemos tener? ¿O cómo actúa la PNC en este caso? ¿Hay algún hay alguien encargado,
sí,
de
relacionarse con el fútbol? De hecho, esto ha sido como una enseñanza desde años atrás, ¿verdad? Ustedes se recuerdan algunos casos anteriores, la explosión de aquel
en el
artefacto explosivo, ¿verdad? Ese fue un caso muy grave.
La pendejada que le dieron también al aficionado del Águila.
Correcto. Entonces, se tomó la medida de tomar la iniciativa de acercarnos a los entes federativos, ¿verdad? En este caso, en el fútbol, la Federación de Fútbol, a la Liga Mayor de Clubes, y así establecer protocolos de actuación. Comenzamos incluso a hacer una valoración de los aspectos de los flujos de entrada a los estadios, del tipo de gente que llega, de la infraestructura que sigue siendo bastante limitada y en algunos casos, sobre todo en el interior del país,
nula.
Casi nula prácticamente. Se hizo un recomendatorio de la perspectiva de la policía de cómo mejorar la infraestructura, de cómo mejorar todas estas situaciones. Se establecieron contactos ya de manera periódica que todavía se dan y se involucraron a diferentes divisiones y unidades de la policía. Ustedes saben que la UMO, por ejemplo, es vital para hacer cierta presencia preventiva dentro del estadio. La parte de tránsito, la entrada incluso cuando hay partidos internacionales que alguna gente se queja, la ciudadanía que no es futbolera se queja porque a veces se hacen los circuitos de cierre de tránsito desde bastante más antes, pero en todos los países donde se trata de prevenir violencias, es uno de los puntos principales el hecho de que la gente logre llegar al estadio, no tan cerca del estadio, ¿eh? Esto por hacer como un símil con el aeropuerto, ¿verdad? Ya no es que va a llegar usted al pie del avión a saludar o a despachar a su pariente. En ese sentido se toman este tipo de medidas. Entonces, ahora, llegando ya a analizar actitudes, obviamente esto ya nos llevó también incluso a reuniones con los jefes de barra, ¿verdad? A tener algún tipo de datos de qué tipo de gente tienen, de dónde tienen gente, qué cantidad, sin especificar nombres ni otro tipo de situaciones, para no vulnerar también la parte recreativa de lo meramente policial. Y nosotros, pues obviamente, tenemos otro tipo de actividades que también tenemos que ver.
¿Qué tan periódicas chequear. Son, comisionado?
Fíjense que la periodicidad es más constante cuando hay torneos, ¿verdad? Previos al torneo hay unas planificaciones, se también valora los niveles de riesgo de cada partido y también a la hora de llegar a un sistema ya de semifinales y de eliminatorias, obviamente el nivel de riesgo va creciendo, según también el equipo que va a llegar a esas instancias. Entonces, ahí se va valorando el nivel de riesgo y es en base a ese nivel de riesgo, de las circunstancias locales, de los antecedentes que han habido entre las barras rivales para un determinado partido, que se toma bien diseñar un dispositivo. Entonces, la periodicidad va aumentando a medida se requiere, avanzando el torneo y a medida también se va requiriendo porque hay partidos aislados aunque no sean eliminatorios como a esta instancia que estamos, que pareciera que no necesitaran un dispositivo tan amplio. Eso se ha avanzado bastante en eso,
¿verdad? Y a raíz de eso yo ayer oí, porque le voy a decir que infortunadamente en este país se le da micrófono a gente no solamente de estrecho criterio, sino también de escaso coeficiente intelectual. Y oí a alguien decir, es que la culpa la tiene la policía por no crear círculos. Ya me imagino la policía creando para un partido en Usulután un círculo de seguridad que va primero, digamos, en San Vicente, en Tierra Blanca. Eso es imposible.
Es complicado, porque recuérdense que el principal objetivo de un deporte, como cualquier otra actividad recreativa, es precisamente eso, ¿verdad? Divertirse.
Yo por eso, divertirse. Yo volviéndolo a lo de Sergio, yo quisiera poder entrar al tema específico de lo que pasó el domingo, porque quisiera primero preguntarle si ya han arrojado algún tipo de resultado las investigaciones que se iban a hacer respecto al caso en sí, y segundo, el debate que abríamos ayer sobre quién cae la responsabilidad, por ejemplo, que el hecho de que dos grupos simpatizantes de ciertos equipos salgan a agredirse en medio de la carretera, cuando ya no tiene nada que ver con el estadio, estamos lejos, a una hora de llegar al estadio. Entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad y si ya han arrojado algo las investigaciones?
Bueno, hay que delimitar responsabilidades desde el momento que uno organiza un grupo específico, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de dejar claro en las reuniones con los jefes de barra y los grupos representantes de los equipos, a que también esa es una gran responsabilidad, y ya lo hemos visto en algunas ocasiones donde el líder realmente asume eso, ¿verdad? Hay incluso líderes que se reúnen antes para prever cualquier situación, ¿verdad? Y saben incluso ellos identificar a quienes son un poquito más emotivos, digamos, en el grupo, tratan de hablar más con ellos, toman esa iniciativa. En otros casos no es tan así. La responsabilidad de la seguridad nuestra es la seguridad pública. Sí, si ustedes, como conocedores de la materia, ven en otros países, la seguridad de los estadios es seguridad privada, la seguridad interna, ¿verdad? Obviamente siempre hay una coordinación con la seguridad pública, con la policía o cualquier ente público de seguridad, donde, por ejemplo, hay cámaras de video, hay un circuito de cámaras, y la policía es parte del monitoreo tanto para zonas internas como externas. Y está un grupo siempre de choque, de mantenimiento del orden, que se llama de diferentes maneras en otros países, que está como reserva ante cualquier situación, para proteger más que todo a los árbitros o otro tipo de dirigentes que estén ahí, ¿verdad? O para evitar aglomeraciones ya más fuertes. Entonces, si nos vamos así tajantemente como quién es el responsable de la seguridad interna es responsabilidad de quien organiza los eventos, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos traspasado esa línea, como en otras áreas de la policía y en el país, donde sabemos que a falta de la policía es a veces el único recurso que se tiene. Incluso en algunos municipios donde hay policía municipal, que son dos o tres miembros, no van a cubrir ese tipo de eventos, siempre se apoyan con la policía. Y en el caso específico que sucedió hace un par de semanas, obviamente el ámbito en el que se desarrolla es a raíz de un evento deportivo, pero se da en un espacio más público incluso, ¿verdad? Es decir, ya ahí escapa la responsabilidad directa de los organizadores, ahí no podemos darle esa carga. Como tal, es un hecho aislado fuera, ¿verdad? Aunque tenga vínculos que viene de base el evento deportivo, y ahí sí tenemos que tomar nuestras cartas en el asunto, ¿verdad? Como cualquier hecho público, en cualquier vía pública y en cualquier situación, por el hecho de las lesiones graves, que en este caso es un delito grave, porque ya es un intento bastante grave, incluso podría llegar a catalogarse como un intento de homicidio. Sí,
es un, ¿verdad?, acto delictivo, sí, porque definitivamente.
Definitivamente es un acto delictivo, hay una figura específica, las lesiones según la gravedad que estipule el médico, ¿verdad?, de los días de curación que requiera, o los daños colaterales que tiene.
Y las cosas que vimos, porque en un video se ve que el tipo ya está falleciendo.
De hecho, la primera noticia fue que estaba muerto. Claro. Entonces, sí, esto trae todavía secuelas para él, pues no, probablemente tenga algún problema adicional a futuro para su recuperación. Todo eso se valora a nivel judicial para catalogar la gravedad del, de las lesiones.
Y ayer también, perdón, comisionado, ayer metíamos también al tema el hecho de que como que van mutando, ¿verdad? Hoy ya te espero y nos vemos en la calle, porque al final sí, la secuencia de los hechos, según las dos aficiones, es Firpo está a la salida de una gasolinera, ve que pasa tres o cuatro buses de la turba, los esperan y lo atraviesan supuestamente los buses y empiezan las piedras y nosotros no nos podemos quedar cruzados, entonces respondimos. Entonces es como, yo sé que al final es responsabilidad de la policía garantizar el orden dentro de la vía pública, pero como policía, como unidad, ¿cómo combaten ese tipo de actos que ya son premeditados, que ya es el hecho sí, de veámonos en tal esquina? Como,
fíjate,
como,
que yo creo, voy a meter mi cuchara, que es pedirle demasiado a la policía.
No, por eso,
porque la policía no va a estar de pitonizo, no, ¿me entendés? No. Pensando en que ha habido una...
No, por eso, pero la delincuencia va mutando. La correcto, policía también tiene que ver que hay cosas que ya no se van a ir a dar dura al estadio, sino que hoy se van a encontrar en una calle.
Así es. Bueno, ya ha habido antecedentes de este tipo de violencia fuera del estadio. Es decir, a la salida o a la celebración de campeonatos. Recuerden allá en Occidente cuando... el Metapán a cada rato quedaba campeón, uh-huh. Había siempre un dispositivo de seguridad sí, nuestro, exacto, acompañando la caravana o esperando allá de tal manera de que se garantizara que no tuvieran en la salida de San Salvador, cuando fueran aquí las finales, que esa es la norma, no tuvieran ningún problema en salir. Igual allá, aunque sean los mismos simpatizantes, pueden generar también hechos de violencia, o sea, las cosas se desbordan en las celebraciones, entonces siempre hay dispositivos uh-huh. para eso. Ahora, el nivel de riesgo de este partido último, donde se da el hecho, pareciera que no iba a ser un de nivel alto de riesgo, ¿verdad? Sabemos que la Turba Roja tiene algunos antecedentes y todo, pero no había tenido comportamientos en los últimos partidos y en el último dos torneos, a lo mejor porque el FAS tampoco ha sido un equipo que ha estado peleando finales, porque eso también tiene mucho que ver. Entonces se analiza todo eso. Creo que me quedé corto porque me estaba preguntando uh-huh. ahí sobre la situación legal. Sí, ya hay un caso aperturado sobre esto, ¿verdad? De oficio, ¿verdad? La fiscalía va a generar algún tipo de indicaciones. Hay información del grupo que se manejó ahí. No tenemos datos específicos de quiénes específicamente, pero en esa etapa estamos, ¿verdad? Recabar información. Recuerden, yo venía pensando en el camino también que el hecho de que un grupo esté identificado como barra no necesariamente está
representando
en una nómina, uh-huh. ¿verdad? En una nómina específica. De hecho, hay mucha gente que no se va a querer registrar. No hay un control de ese tipo, ¿verdad? Uh-huh. Por parte de quien dice que puede manejar estos grupos. Entonces, difícilmente se puede identificar de primera instancia cualquier situación, ¿verdad? En un estadio, por estar cerrado y todo, y si hubiera un sistema de cámaras, ustedes ven en España, rapidito se identifica, se focaliza y rápido lo llegan y lo sacan. Eso, incluso algunas veces así se ha logrado hacer aquí con la simple vista. Entonces, hay medidas que se pueden tomar de medidas prácticas, materiales, de hecho, pero sigue siendo un problema más de conciencia, más de educación, ¿verdad? Más de que la motivación sea dirigida positivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos la competencia, por ejemplo, el esquema de competencia en centros educativos, hemos tratado de influir en que no sean una competencia a todo, ¿verdad? Es decir, o gano. Claro, hay que prepararse mentalmente, pero ese es como un premio al esfuerzo, al trabajo en equipo, al respeto de las normas y todo esto. Nosotros tenemos un proyecto de Liga Atlética Policial que es respaldado por la Embajada de Estados Unidos y tiene el respaldo económico y tiene como finalidad que los instructores sean policías. Obviamente no están entrenando con ellos con uniforme completo, con el arma y todo. Tenemos un convenio con la Federación de Fútbol, con el INDES, de preparar a los policías en temas deportivos, pero le inculcamos los valores que la policía trata de promover. y se hacen torneos igual, incluso ya hay niños jóvenes que ya están siendo vistos por los equipos de Liga Mayor, ya nos van dos de Huachapán, que ya están jovencitos, 17 años, que ya fueron prácticamente, ya están en la mira de algunos equipos de la primera, pero ya estos niños van con otra idea, ¿verdad? Incluso en los torneos usted va a mezclar niños que vienen de diferentes sectores, ¿verdad?
Eso vamos a hablar.
Eso rompe bastante el esquema y es parte de los ejes de violencia.
Exacto. Nos dice Hugo que tenemos pausa, comisionado. Regresamos con ese tema también, que ayer tuvimos una discusión al respecto, para seguir hablando de cómo evitar la violencia en el fútbol nacional. Regresamos después de la pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Tenemos invitado al comisionado Chinchilla, pero vamos a vender ahorita.
Cabal, hay que vender porque con tan poquito se puede hacer mucho. Y recuerden que a mí lo que me encantaría es tener la cartera pupusona. Entonces voy a comprar porque mi pedacito no solamente es la esperanza de engordar a mi cartera y cambiarme la vida, sino también se la cambias a miles de salvadoreños. Comprando tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegría, das trabajo a cientos de agentes vendedores. El pedacito impulsa los sueños del futuro, los recuerdos del pasado, ayudando a hogares de niños y así los de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y nosotros acá en el Wiri Wiri también poniendo nuestro pedacito, haciendo críticas que puedan llevar a algo, no simple y sencillamente una crítica que destroza, sino nosotros queremos ser propositivos, como siempre lo hemos hecho. Ahora, con esto de la violencia, creemos firmemente que no es una responsabilidad exclusivamente de la policía, sino opino yo que la policía debe ser usada como un respaldo, pero la logística de todo esto tiene que partir del ente federativo y de sus afiliados. Y por el momento, creo que tú lo expresaste ayer, Cristian, también la federación no ha hecho nada. Y también creo yo que con sacar un comunicado, pues, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Lavarte las manos y decir yo saqué el comunicado? Hechos y no palabras, me parece.
Bueno, pero ayer no se pronunció ni ahorita tampoco, ni un comunicado siquiera de la federación.
Eso es tristísimo.
Pues, Fíjate que a mí ayer hablábamos con Cristian al respecto y ponemos en auto al comisionado, que decíamos que también la federación sería el ente encargado de, si estos hechos son reincidentes o de parar el torneo o de tomar medidas más drásticas con respecto a los aficionados. Pero también mencionaba, al menos desde mi punto de vista, que hay hasta cierto punto un temor, pues, a represalias de parte del dirigente, porque, y lo mencionaba un poco en el bloque anterior, el comisionado decía, porque pueda que haya gente que está dentro de las pandillas infiltrada en las barras organizadas y que se escudan en una camisa de fútbol de su equipo preferido para delinquir en otra zona o llegar a hasta lo que mencionábamos, llegar hasta a intento de asesinato en algunos casos. ¿Cómo lo evalúa la policía al respecto? Más cuando sabemos que han intentado infiltrarse más que en varias instituciones de la sociedad.
Sí, esa es una posibilidad siempre latente. Nosotros evaluamos y también creemos que todo parte de un cierto nivel de responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Ya lo mencionaba Sergio, la policía, para comenzar, la seguridad no es tarea solo de la policía. En sí, la seguridad siempre ha sido tarea de todos. La prevención igual. Entonces, todos tomar una cierta parte de lo que nos corresponde. Nosotros, sin que nos hayan llamado, ahí estamos. A pesar de eso, empezamos a generar ciertas recomendaciones, ciertos controles. No puede haber algo organizado sin ningún control. O sea, yo no puedo pretender organizar un grupo de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 gentes sin tener ciertos controles. Lo que pasa es que este es un problema de sociedad. La sociedad está acostumbrada al desorden. Entonces, el pretender hacer un poco de control disgusta. Y yo no estoy hablando de que ese control sirva y que venga de parte de la policía, sino que de la misma gente que organiza.
¿Y usted cree que para la prevención, en este caso específico, de esta demostración específica de violencia, sea necesaria una coordinación con la federación, con los equipos, para poder ir encontrando cómo desactivar este tipo de cadena de revanchas que se han generado entre las barras, por
sí,
ejemplo?
¿Verdad? Yo creo que también porque no lo ven como un tema de inversión, ¿verdad? Es decir, si usted genera un ambiente sano en un estadio, claro, genera también mayor gente. O sea, hay ciudadanos que antes iban al estadio, ¿verdad? Iban en familia.
Eso lo hablábamos el lunes.
Hoy no van en familia.
Sí, eso hablábamos el lunes, que como nuestros equipos usualmente no dependen de los patrocinios grandes, sino son de la taquilla.
Así es.
Y entonces, ¿qué taquilla van a tener si yo, por ejemplo, al ver estas cosas, me darían ganas de llevar a mi novia, a mi esposa, a mis hijos? De ninguna manera.
Eso, al contrario, disuade la presencia, uh-huh, baja la taquilla. Nosotros evaluamos eso también, que hay ciertos partidos que ya sabemos que no van a llegar más de 100 aficionados, uh-huh, ¿verdad? Pero no entramos de manera coordinada a analizar el porqué, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos dar un análisis desde la perspectiva de seguridad y nosotros esperaríamos de parte de los entes organizadores o la parte federativa o de los equipos que también consideraran, ¿verdad?, este flujo de gente que no está llegando al estadio y por qué no. Y consideraran también las opiniones de la policía.
¿Y su percepción cuál ha sido? Le pregunto porque esta es muy opinión personal, sí, que me da la sensación que no les interesa, que prefieren al que está ahí siempre, gritando, etcétera, que vaya en familia. Me da la sensación.
¿Te referís a los directivos?
Al nivel dirigencial, ajá, al nivel dirigencial. Yo digo también, y no son todos, pero me da la sensación, de nuevo, insisto, o temor a represalias en el hecho de, vos no vas a entrar aquí, pues entonces te espero, porque ya sé dónde vivís, etcétera.
Hay maneras. Yo no quisiera pensar que hay una cierta negligencia de parte de los dirigentes o falta de interés. Yo más creo de que no han roto quizás la manera tradicional de manejar equipos de fútbol, ¿verdad? Y eso no solo es aquí, o sea, a nivel latinoamericano es el mismo problema. Entonces, hay que romper ese, él hablaba de cadenas, Y es cierto, hay cadenas, pero hay cadenas que vienen arrastradas desde ese tiempo y que se han ido corrompiendo más y entonces agregando otros ingredientes a la violencia. Entonces considero yo de que aquí hay que tomar también otras cartas en el asunto, cambiar el esquema, ¿verdad? La excusa es como la excusa de no poner una denuncia. Se los pongo como un ejemplo. La gente no quiere denunciar por miedo. Pero yo he escuchado, he tenido experiencias que a las radios, como estas radios de ustedes, llama gente denunciando cosas. Los hechos, por ejemplo, de tránsito los denuncian en las radios. Hay radios que se escuchan y yo pongo la radio y escucho todo lo que está pasando a nivel de tráfico, ¿verdad? O que están asaltando, o que están pasando algo. Pero ¿por qué no llaman a la policía? O sea, el ciudadano debe de exigir también que la policía le responda y no quedarse con ese mito de que no, es que nunca hacen nada, que no sé qué, esto es como el llanero solitario que llegaba a la caballería de último. No, no es así. O sea, el esquema del Estado debe tener que estar sometido a prueba y a exigencia. Si a mí no me piden que yo vaya, la policía no actúa con una bola de cristal, actúa porque la población es la que la activa. Eso es en todo. Hay ciertos niveles de riesgo, yo no lo voy a negar, ¿verdad? En algunos casos es evidente que la persona tiene a la par al delincuente y no va a poder llamar. Pero miren, en algunos municipios donde he trabajado yo antes, me di cuenta en una radio, que no es una radio, bueno, es radio tradicional, pero no tiene gran rating, denunciando un homicidio. Y a mí me habló un compañero que casualmente escuchaba esa radio y me dice, mira, ¿vos estás de turno? Sí, yo estoy de turno. ¿Ya te diste cuenta que hay un homicidio? No. Entonces, ¿cómo alguien se animó a hablar a la radio y no habló a la policía? O sea, tampoco es que la llamada ya nos ubicó donde está y que el testigo ya está en riesgo. No, no están así. Y hay maneras de denunciar las cosas. Lo pongo como una símil, porque de ahí se genera todo. Entonces, el dirigente a veces tiene temores que no son muy fundados. Entonces, y hay maneras de diluir esa responsabilidad, o sea, la responsabilidad de él, de decir que no entre o no entre, podríamos llegar a un acuerdo y decir, no, mire, aquí la policía dijo que no entró. Por decir, no estoy hablando de algo.
O la federación, real. Pues así como, real, ellos real, escudan, claro. Como ellos se escudan en que no, es que el FAS, la así camiseta, es, así es, ¿no? Decir, no, mire, la federación dice. Además, yo creo que sería indispensable a partir de ahora que cada ciudadano que inventa hacer una excursión con la barra, tome un censo de las personas que van en cada uno de los buses. Creo que sería otra forma
hay
de medidas de controles pequeñas, pero que es como un Pepe Grillo que está ahí y te dice, mira, no hagas esto porque te vas a meter en un gran huevo.
Así es. Y nosotros siempre estamos en la disponibilidad, como les digo, a nivel local, el jefe de operaciones de las delegaciones siempre se reúne con los dirigentes del equipo local para prever estas situaciones, ¿verdad? Y vamos viendo, mire, esperan más gente de tal parte. Caso de Sonsonate, que llega mucha gente de otros municipios a ver eso, de cantones. Uh-huh. O sea, ahí se reúne una amalgama de gente de diferentes lugares y que también tiene influencia de violencia, ¿verdad? Porque entonces hay que valorar que va a haber una caravana bajando del cantón tal al estadio y que esos vehículos van a quedar parqueados en lugares distantes del estadio, que también hay que considerarlo. ¿Qué va a pasar si se quiebra, agarran a pedradas, quiebran vidrio y todo eso? ¿Hay daños a la propiedad? ¿El regreso qué van a hacer? O sea, hay una serie de situaciones bien puntuales en las cuales se puede tomar una medida específica, ¿verdad? Pero, como dije, nosotros como policía lo visualizamos de una manera, el dirigente todavía no lo visualiza igual, ¿verdad? Hay que tratar de armonizar.
Hasta ahora eso. No ha habido ni una denuncia al respecto de ese tipo.
¿Cómo no? De hecho, yo trabajé en la zona de Sonsonate, por eso lo mencionaba, y allí tuvimos un momento, varios partidos donde siempre al final había un problema. Entonces, y logramos llegar a detectar que era el mismo grupito el que generaba eso, por decirles algo. El mismo grupito que le gustaba terminar apedreándose, ¿verdad? Y como ya las piedras no solo caen al objetivo, sino que caen a los terceros, es un gran problema. Otro grupito que se encargaba de andar abriendo vehículos en ciertas áreas, ¿verdad? Y hay gente que también, por ejemplo, si la dirigencia o quien organiza los partidos no orienta el lugar donde pueden parquear, ¿verdad? Y lo dejamos a libre albedrío, o Usted puede dejar su vehículo a veces por desconocimiento o no sé, lo puede dejar en lugares oscuros, en lugares distantes, en lugares de difícil acceso. Entonces, hasta eso hay que diseñar, ¿verdad? En la ciudad, donde es más fácil poder controlar que no le vaya a pasar nada a la propiedad y también para evitar otro tipo de incidentes. Entonces, hay un espectro tan amplio para ver las cosas de la seguridad y en relación al fútbol, que es el que acarrea mayor cantidad de afición, o sea, concentra mayor cantidad de gente, eso es prácticamente innegable y no puede dejarse de lado.
Mira, es que al final el tema de la seguridad, incluso escuchando al subcomisionado, llega a ser incluso más importante que el estado de la cancha, por decirte algo, para la salud del fútbol en sí. Y yo creo que este es un caso, al igual que en todos los espectros o aristas del fútbol, en que todos tienen que ponerse de acuerdo para atacar un problema o para analizar un problema de la misma, desde el mismo ángulo, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí todo el mundo tiene responsabilidad, así como la policía tiene su responsabilidad de guardarlo, también los jugadores son responsables de comportarse de una manera en la cancha de que no genere más violencia. Lo mismo los árbitros, lo mismo los entrenadores, que a veces tienen unas actitudes que lo que hacen es contagiar al aficionado, incluso los directivos. Vea al final del partido, así.
Al final del partido tenemos muchas
con sus demostraciones, con sus conferencias de prensa, con sus comunicados, genera más violencia de lo que ellos creen. Entonces, ellos deben ser más responsables de sus actitudes para tratar de generar otro ambiente en el fútbol. Y claro, la policía también tiene su pedazo del pastel en el tema de responsabilidad. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, pero fíjate que, bueno, no sé, yo insisto en el tipo de denuncias y quizás yo me voy a atrever, y lo mencionaba usted, comisionado, decía, a veces la radio o los medios saben más de cosas porque llega el jugador o el aficionado, el técnico, el directivo y cuenta sobre, no, es que está pasando esto, y uno llega a ver, por ejemplo, y le pongo dos casos bien específicos. Los del FAS no pueden decir 18, sino que 17 más 1. Y el Alianza no puede decir 13, sino que 12 más 1, desde sus redes sociales oficiales. Yo digo, ¿qué es esa seriedad? Para mí le quitan la seriedad. Y dos, le están dando terreno a algo que definitivamente es un tema grave en nuestro país. Sí. Pero le estamos dando más realce a lo que no se debe, pues.
Así es.
O sea, a mí no me enseñaron los números 12 más 1, o sea, es 13.
Así es.
Y 18, y ya. Son temas bien, bien delicados, y yo, pero también trato de ponerme del otro lado. Yo digo, ¿serán amenazados? ¿Están dentro de la barra y lo ven cuando llegan en el carro al estadio, al entreno, etcétera, y por eso no pueden decir? Entonces yo digo, yo no lo he vivido, pues, pero sí me incomoda que lleguemos hasta esos puntos.
Ya ni vas a poder dar la fecha.
No, sí, o sea, 2010, ahora no, pues mañana, 18/01/2018, no vamos a poder decir.
Tiene razón, eso se llama apología, porque estamos tratando de potenciar cosas que son negativas y que al final nos van a pasar factura a nosotros mismos.
Exacto.
Tanta factura que, por ejemplo, la prensa gráfica hoy, en primera plana, necesitamos cultura de paz. Por todos lados es la cosa, no solo
pero,
el fútbol.
Pero nosotros cuando decimos, oímos, necesitamos, ¿quién lo va a promover? Que lo promueva alguien más, pero yo no lo promuevo.
Entonces, que la cosa empiece en nosotros.
Exactamente. Entonces, muchas iniciativas, mucho decir qué hay que hacer, pero ¿qué hago yo en esa dirección? Entonces, por eso yo regreso a las competencias y a las responsabilidades. La policía está para apoyar, ¿verdad? Está para dar opinión, está para generar observaciones, recomendaciones, pero muchas de esas recomendaciones se aplican por otras personas, no por la misma policía, ¿verdad? Igual puede la policía también recibir esas recomendaciones y decir, mire, manden más para allí, ¿verdad? O diseñen algo distinto. Esto del circuito que se hace en el Estadio Cuatlán en eventos internacionales fue algo consensuado, ¿verdad? No es que a policía se le ocurrió, pero viendo otras experiencias, y que es cierto, incomoda a la ciudadanía, al resto, pero en ese momento va a ser una incomodidad de ¿qué? 4 o 5 horas, ¿verdad? ¿Qué ganamos más? ¿Qué perdemos más? Hemos ganado mucho, o sea, la observación de quién va entrando al estadio nos da la pauta de 2 cuadras antes, de poder incluso intervenir a alguien. que veamos que ya lleva una intención o lleva un artefacto, lleva algo más, y no quedarnos hasta la última instancia, que es el portón, ¿verdad? Porque ya en el portón, si hay mucha aglomeración, podría, y ha pasado, se filtra algo más siempre. Entonces, así, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que ya no nos quedemos solamente a ver el muy evento, ¿verdad? El momento del evento o previo al evento, ¿verdad? Esto tiene que ver con unas situaciones de formar, como dicen, cultura de paz, sana convivencia, ¿qué vamos, verdad? Jornadas de sensibilización, empezar desde las escuelas, o sea, la gente que va, desde los niños que van ya, en el caso nuestro, con la experiencia que les comento de la Liga Atlética, nosotros tenemos eso, tratar de romper ya esos esquemas, perfecto, esquemas de violencia. Entonces, incluso hemos sancionado a algunos jefes policiales que han tenido algún tipo de pasión y querer estar incidiendo en que tienen que ganar a toda costa. No, o sea, no se trata de eso.
Ok. Bueno, comisionado, nos dice Hugo que es el que manda aquí, que ya se terminó el tiempo.
Hay que hacerle caso entonces.
Es un tema amplio, un tema que esperamos también seguir abordando, ya no por un caso en específico, sino como un caso más de prevención sostenida, correcto, en el fútbol nacional, y que tengamos mejores y mayores noticias buenas al nivel de fútbol nacional. Así que gracias por habernos acompañado. No,
gracias a ustedes. Agradecemos a la policía tener esa apertura y de tomarse la molestia de venir acá para discutir.
Estamos a la orden también para otros temas relacionados que tienen que ver con esto. Y recuerden que nosotros el interés es tratar de minimizar consecuencias a futuro. Así que estamos a la
perfecto,
orden.
Perfecto. Bueno, gracias por habernos sintonizado. Feliz provecho. Nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri al aire.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.